tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos.
Buenas tardes, comenzamos con una leve demora, el programa Tiempo Real de Economía, Finanzas y otros temas. Bueno, es un día especial, tenemos algunos contactos y conversaciones con determinadas personas y hay temas que no hemos podido tratar porque no nos da el tiempo. Estoy acompañado por la señora Cari. ¿Qué tal, Cari?
Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás?
¿Por qué no le decís a la gente de dónde nos puede llamar?
Así es. Les recordamos nuestras líneas directas. Es el 4300-0114, 4300-0114. El 5031-9801, 5031-9801, y los mensajes por WhatsApp al 112-395-1992, 112-395-1992.
Bueno, tenés voz de locutora, ¿eh?
Hoy está un poquito mejor la voz, ¿no? A veces...
Bueno, hablando de locutora y demás... sigue derrapando la bolsa argentina. Yo creo que hay elementos para que esto ocurra desde el punto de vista económico y desde el punto de vista más que económico, que es un poco el que a la bolsa le da prioridad, que es la situación en que se mueve el país dentro del contexto económico. No solamente los resultados de los balances individuales, que indudablemente cuando eso ocurre juegan su rol fundamental, pero sí es importante tener en cuenta que lo que se vive en el país se traslada de a poco, de a mucho a la bolsa. Indudablemente, el último tema de las criptomonedas y algunos de los temas que han llegado a la gente les ha producido un efecto negativo respecto de una pequeña euforia que vivían con respecto a la situación económica del país. Hoy tenemos una bolsa netamente negativa. Papeles que están bajando más del 3%, como los bancos, 4 y pico el Banco Macro, 2 y pico el Superbill, 3 y pico el Bidma, Cablevisión baja el 4.38%, Comercial del Plata tiene una caída de el 5%, Telecom 4.17 negativo y nuestra querida YPF 1.80 negativo, vale 42.225 pesos, habiendo tenido una máxima de 43.700 y una mínima de 42.200. Bueno,
¿el dólar, Hugo?
El dólar estaba en 1.205, 1.225.
Tranquilo.
Bueno, tranquilo, tranquilo. Hay temas que están sobre la mesa. Por ejemplo, un tema fundamental en este momento, que también está influyendo, es el tema de definir la corte. Si se libera el camino del hijo, fuerte reacción empresaria. Yo acá vuelvo a repetir lo que dije en varias oportunidades. ¿Por qué hay tanto interés en el hijo? ¿Vos qué opinás, Cari?
Mira, yo lo que estuve leyendo, observando algunos titulares y demás, a decir verdad, no sé concretamente, no te podría responder concretamente, mejor dicho, esa respuesta. Lo que sí te puedo decir es que incluso colegas, ¿no? E incluso de la corte, ¿no? Lo que se dice es que es llamativo porque además hay jueces que están en mejores condiciones, curricularmente hablando, para ocupar ese puesto, y que el hijo es uno de los más señalados por casos de corrupción. Entonces eso es lo que realmente sorprende, llama la atención a muchos y está en discordancia con todo esto, porque no sería justamente el juez más apropiado para ocupar nada menos que la Corte Suprema. Dicen que tiene, si mal no recuerdo, entre 32 y 33 causas ante la justicia por corrupción.
Yo pienso
es llamativo
que un candidato a juez con la sombra de una causa, no la causa, la sombra de una causa, no podría tener alternativa. Ahora estamos hablando de alguien que tiene 32 causas, o por lo menos se le iniciaron.
Sí.
Y hay tanta pelea por nombrarlo, pero que los... ¿Cuál es el tema? Realmente llama la atención.
Llama mucho la atención, sí. Pero es uno de los preferidos, entre comillas, por así decirlo, de Milei. O sea, él...
La impresión que me da, y lo voy a decir despaciosamente, es que a medida que van pasando las horas desde que asumió Milei, las noticias cada vez son peores. Todo es peor. Todo lo que aparece es malo. todo lo que se encuentra es horrible. Y tuvo un buen, como llamo yo, Max Factor de entrada para parecer un poco como un tipo no complicado. Bueno, yo creo que tiene más problemas, voy a decir algo, que los Pérez García, Miguel, Milei. Yo creo que es un hombre con una trayectoria no apta para presidente de la República. Esta es mi opinión. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y después vamos a hablar con algunas personas que hacen falta que nos hagan algunos comentarios.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, Compañía de Seguros, tu mejor elección en seguros.
Tiempo real, 15 horas, 20 minutos, bolsa bastante o muy, muy negativa. Vamos a hablar con un economista de Eco MR y Asociados. El licenciado Fabio Rodríguez. Buenas tardes, licenciado.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Bueno, estamos un poco... Yo diría que... yo, a lo mejor es una sensación personal, ¿no? Yo creo que... se está perdiendo paulatina y más que paulatina, rápidamente, un poco la euforia que en algún sector produjo la asunción del actual presidente de la República. Es decir, un poco la idea de déficit cero, eso no es un plan económico, déficit cero, eso es una marca, es lo mismo que dólar mil. Déficit cero es una de las herramientas que puede tener un plan económico, pero no es un plan económico. ¿Qué opina Fabio al respecto?
Bueno, algo bastante similar. Los planes de estabilización siempre tienen como una cuestión y un desafío muy importante en lo que es el año 2, ¿no? Que es el que empezamos a transitar. El año 1 provocan, como bien decís, atributos que son ponderados, ¿no? Se equilibraron las cuentas fiscales, se bajó la inflación, la brecha cambiaria, subieron mucho los mercados. Bueno, y empezó ya los últimos meses un poco mejor la parte real, la parte de la actividad económica. Pero ahora viene la ratificación de todo eso, ¿no? En el año 2 uno tiene que generar condiciones para que la estabilidad dé lugar al crecimiento, ¿no? Y ese es el verdadero sentido de un plan económico que tenga éxito, que no solo baje la inflación, como bien decías, y ordene las cuentas públicas, sino que reactive la economía, dé crecimiento y dé empleo. Bueno, esta segunda parte, que se tiene que jugar este año, está atascada, ¿sí? Y los mercados encima están en una pausa declinante, más que pausa, en una baja, que es la segunda corrección que te abrís este gobierno. La otra la tuvo allá por junio, julio, como en una crisis o mini crisis de los dólares y demás. Bueno, acá estamos, ¿no?, pendientes de cómo sigue este programa. Si va a tener apoyo o no del fondo, si va a tener dólares del fondo y cuántos tendrá. Bueno, y a eso se le agrega, yo diría, una suerte de dos crisis o mini crisis políticas directamente relacionadas con la credibilidad del presidente, la imagen y credibilidad, atributos que tenía muy, muy marcado el año pasado, que buena parte de la población o de la opinión pública lo pueden empezar a cuestionar. Me refiero al evento con la criptomoneda y al reciente mecanismo para nombrar dos jueces en la Corte, ¿no? Bueno, entonces, cuando uno combina todo, hay un enrarecimiento respecto a cómo va a seguir Argentina pasando de esta estabilización que tuvimos en el primer año de gobierno a un crecimiento, ¿no?
Ahora, licenciado, o Fabio, te hago una pregunta. Vos sabés que acá en este programa se puede decir lo que uno quiera, hablar. Acá no hay bandera política. Mi pregunta es la siguiente. Un hombre con 32, no digo juicios, pero... 32 problemas bastante importantes, como Lijo. ¿Por qué hay tanto interés en nombrarlo juez de la Corte? ¿Quién es el que está tan interesado? ¿No hay otras personas?
Bueno, justamente creo que al no poder responder nosotros, la gente, la población, periodistas, no poder encontrar una respuesta clara a esa pregunta es lo que un poco lleva a esta situación también, ¿no? Porque realmente uno puede elucubrar, hacer hipótesis, bueno, habrá negociaciones que uno no conoce, pero eso no alcanza, digamos. Es un tema donde se requieren, me parece, respuestas muy rápidas. Si hay una oposición muy cerrada a este nombramiento, bueno, que se reúne el Senado, que actúe y que se provoquen decisiones más inminentes, ¿no? Porque eso va a despejar un poco el panorama de nuevo para lo que estábamos hablando al principio, que es la economía. Cabe resaltar que la economía va muy ligada de la confianza, de la seguridad jurídica, por supuesto, el quien tiene la última palabra en un país, que son las Cortes, ¿no? Ya hay pronunciamientos de Cámara y de inversores que son preocupantes respecto a esto último. Bueno, se me parece que urge más que nada salir de la incertidumbre. Eso sí me parece muy importante. Es decir, bueno, se van a nombrar, no se van a nombrar, van a permanecer, no van a permanecer, el Senado qué va a hacer, los va a rechazar, no los va a rechazar. Bueno, no podemos estar dos meses con esto sobre la mesa, porque eso va a empeorar este mal arranque que ha tenido el año desde lo económico y financiero.
Claro, pero aparte, repito como te dije de entrada, algunas de estas personas, con tantos problemas que tienen, es decir, no es más fácil, porque supongo que dentro de la República Argentina y dentro de la categoría de abogados, jueces y demás, hay muchos idóneos, correctos, como para que no tengan ningún tipo de problema y terminar con esto.
Coincido.
O no coincido. Hay posibilidad.
Coincido totalmente, pero eso no pasa.
Bueno, pero todo, si no pasa, quiere decir que ya hay algo raro.
Bueno, muy probablemente, y la explicación en su momento que dio el presidente, que es el responsable de postularlo, vamos a decir de alguna manera, no convenció a nadie, pues fue una explicación muy, muy débil desde todo punto de vista técnico, jurídico, argumental, y fue muy parecido, paradójicamente, a la respuesta que dio en una larga entrevista de la explicación sobre el cripto gay o el problema con la criptomoneda o el meme coin o lo que sea. Fue muy parecido. Esa larga entrevista, después de haber pasado 4 días del hecho y del tuit, no convenció, no tuvo argumentos consistentes, robustos, para entender qué había pasado con ese affair, con ese escándalo, con ese fraude, ¿no? Bueno, entonces estamos en dos situaciones de distinta índole, pero similares en cuanto al mecanismo, ¿no? No se entienden, no se sabe bien qué hay detrás, pero están arriba de la mesa, están arriba de lo cotidiano, están interactuando con la economía y con todo. Entonces, bueno, me parece que eso se tiene que despejar o resolver rápidamente, ¿no?
A mí me da la impresión de que este país, en muy poco tiempo, está perdiendo lo que había en principio ganado respecto de credibilidad, seriedad, avance. Me parece que estamos peor que antes ahora.
Bueno, exacto. A ver, los dos episodios golpean atributos que la sociedad le ponderaba muy bien. Por ahí le sigue ponderando. Habría que ver mediciones, pero claramente en la opinión pública los dos temas tuvieron repercusión negativa. El escándalo de la Libra y el nombramiento de los jueces. Bueno, eso le golpean atributos que justamente dieron ese ímpetu y avance el año pasado, ¿no? Esto de liderazgo, de decisionismo, de autenticidad, ¿sí? De credibilidad, de confianza, de imagen proyectada hacia el exterior. Bueno, ahora al revés, ahora nos empiezan a venir cuestionamientos desde el exterior por ambos temas, ¿no? Entonces me parece que el gobierno se debería plantear un poco esto y no seguir en una suerte de empecinamiento, que me parece que es un poco la situación donde está, ¿no?
Sí, serio es el tema, es serio porque yo ya lo he escuchado de alguna información de otros países, ya están tomando para el lado que yo te digo. ¿Qué está pasando con estas designaciones? Aparte de lo de la criptomoneda, que bueno, es una vergüenza, pero bueno, eso está más claro. Pero con respecto al tema de los jueces, es un tema que se podría haber resuelto relativamente fácil y haber nombrado otro y estaríamos con un tema terminado.
Sí, la política, perdón, la política también tiene lo suyo y que hablar en este tema, no se puede hacer la desentendida. Me refiero a la política o a cierta parte de la política, porque estuvo como en un zarandeo, si me permití la palabra, con este tema, básicamente con uno de los pliegos, ¿no? Bueno, que a ver, que sí, que el dictamen, que al final te doy el dictamen. Bueno, entonces también ahora tiene que actuar rápidamente, digamos todo, ¿no? No es solo el Poder Ejecutivo, ¿no? Me parece que buena parte del Senado también podría decir, listo, nos dejamos de rodeo y actuamos, ¿no? Con lo que puedan hacer, porque algo de eso también hubo, ¿no?
Bueno, con respecto a la política, a la situación económica, porque la política está clara a dónde van, o a dónde vamos, más allá de la búsqueda del déficit cero, que para mí es una variante de algo, pero con eso la gente no come, con el déficit cero. Digan lo que digan, yo te digo que no come. Si vos vas a comprar verdulería o algún otro lado, a un supermercado, y decís, vengo a buscar déficit cero. No, no hay. Pero, claro, ahí aparece alguien que dice, no, lo que ocurre es que el déficit cero es el que va a llevar a que los precios se acomoden con respecto. No. Pero si no hay aumento de producción, si no hay crecimiento económico correcto, si no hay ingreso de divisas correctas que sirvan para por lo menos no seguir endeudándonos, porque pongámonos de acuerdo, este señor que maneja, tiene alguien que maneja los números en forma interesante, endeudó al país ya más de 70 mil millones de dólares desde que entró, con el déficit cero, y ¿estamos de acuerdo?
Y en parte, a ver, los registros de deuda no es el peor problema de este gobierno todavía. Me parece que la primera parte que decías, sí, que lo que se ha logrado en materia de déficit y de estabilidad es solo un prerequisito. No es que con eso, vamos a decir, bueno, ya está, con eso logramos lo que Argentina nunca tenía. No, eso es solo las precondiciones para que aparezca más producción, más inversión y empleo. Son las tres cosas que tienen que ir de la mano y ligadas, y obviamente eso poder mejorar el ingreso y los salarios. Bueno, todos los planes que primero estabilizan y frenan la locura, que no podíamos seguir con la locura tampoco de, no, de las variables que veníamos, supuesto, del otro gobierno, ¿no? 140 inflación, la brecha de arriba del 100%. Bueno, toda esa locura que se paró hay que transformarla en realidades que hagan crecer la economía, y eso necesita inversiones, y eso necesita ingreso de divisas, exportaciones. Bueno, todos esos desafíos están para este año, como yo decía, el famoso año 2, ¿no? Donde hay que ratificar lo hecho y mejorar. Bueno, ahí estamos, es un año electoral también, donde eso siempre a veces complica. A mí me da la sensación de que el gobierno tuvo como una autocomplacencia y suficiencia en decir, bueno, terminé un año a toda orquesta, ajusté 5 puntos del déficit, bajé la inflación del 25 mensual al 2, o al 2 y pico, bueno, ahora en parte hago lo que quiero, ¿no? Hago lo que quiero con la justicia, hago lo que quiero con otras decisiones. Bueno, no es así, ¿no? Los pasos que dio fueron solo apenas lo necesario para poder tender a buscar un crecimiento, lo que vos bien decías, ¿no? Y bueno, y ahí es donde hay señales que preocupan porque no llegan, ¿sí? Argentina necesita dólares, las reservas están muy mal, para eso se necesita acordar y renovar algo con el fondo, porque es impagable lo que tenemos de vencimientos con el fondo, son impagables, entonces hay que tener otro acuerdo. Se está demorando demasiado, el presidente se manifestó que solo falta el moño, pero bueno, que se apure el moño, ¿no? Porque el riesgo país está de vuelta casi trepando para 800, cuando era para que tenía que bajar de 600, las bolsas y los títulos están empeorando. Bueno, esto hay que como darlo vuelta, pararlo y darlo vuelta. Bueno, veremos, me parece que marzo es clave, ¿no? Clave en todo sentido para tener novedades o nuevas concreciones para ver cómo sigue el panorama, ¿no?
Sí, cuando vos decís el moño, yo me acuerdo un chiste que era el demonio, el demonio.
Claro, bueno,
el demonio.
Claro. Bueno, sí, para moño es demasiado lo que está tardando, ¿no? Porque si es solo el moño, bueno, apúrenlo, aunque quede un poco torcido. Bueno. Pero bueno, hay también una Argentina como muy heterogénea, me parece que eso también hay que incorporar, los sectores que le está yendo bien y sectores que está yendo muy mal, el consumo muy segmentado, salieron cifras de consumo masivo, y eso está muy mal, cae a dos dígitos, 12%, pero por otro lado se compran más electrodomésticos y automóviles. Bueno, son fenómenos que aparecen, ¿no? Cuando se para la locura de la inflación, sí, se estabiliza el dólar.
De precios relativos, ¿no? Porque
claro, pero eso no alcanza.
Impuesto, sí. Justamente nosotros teníamos una información al respecto, respecto de los precios de algunos productos importados y cuál era el camino. Bueno, de cualquier forma, licenciado, vamos a ver cómo nos va en tu año 2. No lo empezamos del todo bien, pero bueno.
No, bueno, exacto, pero es clave por lo que decíamos y dialogábamos, y porque, bueno, es un año electoral donde el gobierno y la población, en todo caso, verá qué hace, si ratifica o no el rumbo que sigue ofreciendo el oficialismo este año, ¿no? Siempre las elecciones de medio término para el que gobierna son fundamentales, porque o lo plebiscita y bueno, entonces gana más músculo político o lo castiga. Veremos, pero eso también puede significar caminos muy diferentes para la economía, ¿no? Y lo que pase. Así que es un año muy importante.
Bueno, espero que puedas poner el moño o puedan poner el moño en el año 2.
Que llegue, así es.
Muchas gracias por tu tiempo, Fabio.
Ustedes, como siempre.
Y cuando veamos que hace falta alguna de tus frases o de tus recomendaciones, te vamos a llamar.
Con todo gusto.
Muchas gracias.
Un saludo a ustedes. Tardes.
Gracias.
Adiós.
Adiós. Bueno, estamos en tiempo.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar. Partir, Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, Compañía de Seguros, tu mejor elección en seguros.
Bueno, volvemos a tiempo real. 15 horas 39 minutos, sensación térmica 30.6. El veranito, la temperatura es 28.2, térmica 36. El veranito nos sigue acompañando. Bueno, algunos así títulos al pasar hasta que hablemos con una persona de un tema muy importante. Crisis en Vicentín. La empresa amenazó con no poder pagar o no pagar los salarios de febrero. La Corte de Santa Fe rechazó la homologación del concurso de acreedores. Bueno, los yerbateros dejan de cosechar y analizan más medidas de protesta. Bueno, vamos a hablar con alguien, doctor en economía y investigador del CONICET, el señor, el doctor Juan Graña. Buenas tardes, doctor.
¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes.
Bien, bueno, acá un poco comentando, pero te digo cuál es realmente mi sensación. Pues ya hace años que estoy con el programa, en una radio, en otra, pero mi sensación está en que hace, yo esto lo noté antes del tema de la criptomoneda. Me parece que este gobierno, para ponerle un nombre, la palabra es, se está empezando a desinflar y se está cayendo. Y en forma cada vez más acelerada. Cuando digo esto, lo digo no por un punto específico, sino la opinión de la gente. Ya le empezaron a dejar de creer, porque eso no está escrito. Pero bueno, le empezaron a dejar de creer. Yo soy de los que creo que la economía, inflación cero no es un plan. Inflación cero es una variante del plan, pero no es un plan. Y bueno, veremos qué pasa. ¿Vos qué opinás, Juan, al respecto?
A ver, me parece que todavía es prematuro, ¿no?, para declarar el fin, pero me parece que efectivamente en el último mes y medio, ¿no?, pongámosle desde el principio de enero, tanto en el plano económico como en el plano político, el gobierno empezó a mostrar errores no forzados, y me parece que se metió en una dinámica de la que le está costando salir, y en muchos casos una cosa que el año pasado no le pasaba es que no logra cambiar la agenda, ¿no? Vos hablabas del escándalo de la criptomoneda y el nombramiento por decreto de los jueces de la Corte esta semana. Antes tuvimos el papelón que fue el discurso de Davos, pero ya en la economía veníamos con varios ruidos, ¿no? Esta búsqueda de los dólares de los exportadores, ¿no?, replicando el dólar soja de masa, mostrando que está muy necesitado de dólares. La negociación con el fondo, que hace un mes estaba cerrada y todavía no sabemos qué pasa. Y hoy, esta semana, salieron los datos del cierre del año en términos de consumo, ¿no? Consumo masivo, supermercados y demás. Y lo que vemos es que efectivamente el gobierno está festejando una recuperación que las familias no la están viendo.
Bueno, justamente, primero te iba a decir que en el programa anterior hablábamos respecto de que a la negociación con el fondo le falta el moño. Pero parece que no lo encuentran al moño, no lo saben poner.
Está complicado de conseguir el moño, efectivamente.
Bueno, y segundo, lo que queríamos es hablar de un tema que sabemos que vos sabés mucho, que es el tema consumo masivo, que terminó el 2024 con una caída histórica.
Efectivamente, acá me parece que los datos estos de consumo masivo que fueron bastante malos, ¿no? Que el año pasado las ventas en supermercados cayeron 11% en el año, un montonazo. Me parece que es una expresión más del modelo económico que tiene Milei en la cabeza. No es, para mí no es producto de una crisis, sino que es, estamos viendo lo que es el modelo a lo que ellos están apuntando. ¿Por qué digo esto? Porque ellos están apuntando a un modelo donde el dólar esté muy barato, ¿no? Y entonces la parte más alta de nuestra sociedad pueda viajar afuera, pueda comprar cosas importadas, pero al resto de la población o está con problemas de empleo. Recordemos que hay 160.000 puestos de trabajo registrados menos el año pasado entre el sector privado y el sector público, y que la mejor parte del mercado de trabajo, que son los asalariados privados del sector registrado, apenas y recuperaron el pésimo nivel que tenían antes de la devaluación de 2023. Entonces, en este modelo donde la producción no crece, el empleo no crece, tenemos un problema en el mercado de trabajo siempre, ¿no? Se genera poco empleo, los salarios crecen poco, el Estado, el gobierno para bajar la inflación está pisando los salarios, y todo eso se ve en que efectivamente las familias tienen un ingreso que es insuficiente para las cosas cotidianas. Si a eso además le sumamos que las tarifas han crecido un montonazo, que los alquileres han crecido un montón, que los medicamentos se encarecieron un montón, efectivamente el monto de ingreso que les queda a la familia para ir al supermercado, para ir al negocio mayorista para ahorrar un poco o para ir a los shoppings, se cae. Y entonces el resultado es que el consumo masivo no se recupera.
Bueno, esto que estás comentando es muy, muy serio. ¿Y cómo vos ves la situación de las ventas para el 2025? Va, un panorama, porque no puede ser mandrake, un panorama.
A veces los economistas jugamos a ser mandrake, pero no deberíamos.
Pero no invocan una, me parece, no invocan una.
Acá hay como dos grandes escenarios, ¿no? Es medio dicotómico qué puede pasar en el 2025, porque está en discusión de si logran sostener este tipo de cambio, este dólar muy barato, hasta después de las elecciones o no. Ese es el primer factor. Pero supongamos que lo logran mantener. ¿Qué está haciendo el gobierno en términos de empleo y de salarios? Bueno, en el sector privado, están a las paritarias le están poniendo un techo, ¿no? Están tratando de que los salarios todos los meses se ajusten en las paritarias a un 1, un 1,5, 2% como mucho, ¿no? Que es la pauta de inflación. El problema es que la inflación no termina de bajar a estos niveles, y entonces los trabajadores están perdiendo ingresos. Si vemos en el sector público, el Estado sigue expulsando trabajadores que son necesarios, y la pauta salarial también es 1, 1,5% por mes. Entonces, el salario como poder de compra para las ventas no va a ser un gran dinamizador, porque va a tener problemas. Si miramos las jubilaciones, que están en un piso muy feo desde hace mucho, sobre todo las jubilaciones mínimas, pensemos que con el bono está alrededor de 330 mil pesos al mes, algo que ni siquiera en la Ciudad de Buenos Aires paga un alquiler, ¿no? Para tener una idea de lo bajo que es el monto de las jubilaciones se ajustan con la inflación en el esquema de Milei. Entonces tampoco va a haber mejoras, como mucho se mantienen al mismo nivel. Y entonces uno se pregunta, ¿de dónde va a salir la dinámica para que las ventas crezcan, se recuperen? Y bueno, el único capítulo más o menos positivo es que el crédito, ¿no? El crédito ha vuelto a aparecer, algunas cuotas sin interés han vuelto a aparecer, dado que bajó tanto el consumo, algunas empresas están ofreciendo eso, pero es para un núcleo muy reducido de compradores, ¿no? No todo el mundo tiene tarjeta de crédito bancaria, no todo el mundo puede acceder a las cuotas. Entonces el panorama no es muy bueno en términos de consumo masivo.
¿Vos sos doctor en ciencia económica o economista?
Economía, porque soy doctor en ciencias económicas, área economía, así se llama en la UBA el título.
Ah, pero antes era economista, ¿no?
También, efectivamente, sí.
Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo me podés explicar, desde el punto de vista técnico, que un país que necesita divisas, que tiene una población un poco sumergida en cuanto a consumo, mantenga un dólar bajo, abra las importaciones y acá estamos? ¿Cuál es
efectivamente
cuál es la parte positiva?
No, a ver, entran
dólares,
que...
no entran dólares, los ¿cuál es la parte positiva? ¿Bajar los precios?
No, a ver, esto, a ver, como luego se lo explicás, y la imposibilidad de dar una respuesta de por qué el gobierno eligió este mecanismo, sí, me parece que es que temprano en el año pasado descubrieron que su fortaleza política solo se podía sostener si lograban bajar la inflación. Y entonces todo el modelo económico, desde marzo, abril, mayo del año pasado para acá, fue exclusivamente forzar a la baja la inflación. Y entonces, en ese contexto, el abaratar el dólar, sí, que el dólar siempre se ajuste por debajo de la inflación, entonces cada vez va quedando más barato, cumple ese rol, porque todos los importados se abaratan, y entonces la competencia entre la producción nacional y los importados hace que los precios bajen.
Pero así entonces, no vamos a tener nunca un dólar genuino.
Efectivamente, el problema es ese. El problema, y por eso el gobierno en términos económicos está entrampado en una discusión de la que no puede salir, es que está claro que este dólar no es un dólar sostenible. Si no estuviera el cepo, este dólar no existiría, sería mucho más alto. Y entonces el gobierno dice, bueno, pero lo podemos mantener. Bueno, me parece que eso es un debate, me parece que entró en debate si efectivamente el gobierno tiene los dólares como para sostener el cepo y el tipo de cambio al nivel que lo tiene. Y además, y me parece que esto es lo que el gobierno está escondiendo y no quiere que se hable de esto ahora que va a empezar la campaña electoral, es que el dólar en algún momento se corrige. Entonces, o vos lo haces bien y lo sostenés a un nivel sostenible y vas construyendo las condiciones para salir del cepo de manera ordenada, o vas a salir de una manera horrible, y mientras más tarde en corregir el valor del dólar, más grande va a ser la devaluación y la crisis en la que se va a meter. Entonces, para los escuchas, nosotros en la Argentina sabíamos desde el año 95-96 que el dólar de la convertibilidad no se podía sostener. Estaba destruyendo la producción, las exportaciones y el empleo. Se demoró 5 años más en corregirlo y terminamos en la crisis del 2001, con una desocupación altísima, con una pobreza altísima y un tipo de cambio que se fue por las nubes. Bueno, la idea sería no privilegiar solo la baja de la inflación, que va a tardar más, aunque se haga todo perfecto, no es que el gobierno lo esté haciendo, pero aunque se haga todo perfecto, es un proceso que demora tiempo. Entonces, forzar la máquina, forzar el dólar para que baje más rápido de lo que puede bajar, es comprarte un problema futuro. Porque eventualmente va a levantar el cepo porque no hay dólares, y cuando levante el cepo el tipo de cambio va a saltar y la inflación va a volver, y entonces ahí vamos a tener un problema muy grave.
Sí, sí, aparte nosotros necesitamos dólares, pero no siempre los dólares tienen que ser prestados,
porque exactamente
tenemos elementos y tenemos producción como para poder generar dólares genuinos. Y estamos haciendo todo lo posible para no poder generar dólares genuinos.
Efectivamente, y ni siquiera, digo, uno pensaría en este contexto que con una cosecha que al final va a ser relativamente buena, ¿no? En algún momento del verano se planteó que podía ser una mala cosecha por el calor, pero las últimas lluvias medio que han mejorado ese panorama. Tenemos todas las exportaciones que están surgiendo de Vaca Muerta, ¿no? Que se ha dado vuelta el déficit energético y ahora estamos generando dólares en base a energía, algo que no pasaba hace bastante tiempo, y uno pensaría que con el aporte de otros sectores industriales, y si además no gastáramos dólares en subsidiar a los argentinos que se van a disfrutar a Chile, a Brasil, la situación estaría mucho más estabilizada y en muchas mejores condiciones en términos de empleo y salarios, bueno, para pensar una apertura del cepo y seguir caminando en la desinflación. Pero no, hay una idea de la baja de la inflación es lo único que puedo vender, porque efectivamente lo que hablábamos al principio de la entrevista, los salarios no recuperan, el empleo no recupera y el consumo masivo no recupera. Entonces, ¿qué le puede vender económicamente, discursivamente el gobierno a la población? Que bajó la inflación. Entonces va a jugar todo, no importa el costo que tenga esto, a bajar la inflación a como dé lugar. Y eso efectivamente va a tener muchísimos costos. No solo en términos del dólar, eventualmente va a faltar, sino en términos de la producción. Digo, vos dabas, mencionabas algunas noticias antes de empezar la entrevista. Digo, todas las semanas tenemos cierres de fábricas, conflictos laborales en algunos lugares.
Aparte el problema laboral argentino, las pymes están empezando a cerrar. Realmente, a mí, mirá, hay cosas de este equipo, mejor dicho, de este gobierno. Te repito para que puedas hablar con mucha tranquilidad, este programa no tiene bandera ni color político. A lo sumo yo soy de San Lorenzo, pero después de...
Ah, bueno, eso es un problema. Pero después... todos tenemos defectos.
Pero después se puede hablar de cualquier cosa. Yo te digo lo siguiente, ¿a vos te parece que estemos con este nivel de preocupación en la parte externa y demás, y estemos así evitando, o mejor dicho, lo voy a decir otra cosa, a mí hay dos temas que no los puedo, no me cierran, el tema político de presionar como sea al hijo que tiene 32 causas, y entonces seguimos con el hijo, cuando creo que hay algún otro abogado sin causas y capaz en la República Argentina.
Y debe haber, seguramente.
Debe haber. Es difícil, pero debe haber. Y después el otro tema es que están tratando de generar salida de dólares por importaciones y salida de veraneantes para pasarla bien contra...
Te agrego una. Dale. Te agrego una que es todavía más complicada. Y me parece que esto es un buen ejemplo de lo que vos decías, de cosas que no se entienden. Porque si fuera la primera vez que un gobierno fuerza el dólar para tratar de bajar la inflación y termina en una crisis, te lo puedo entender. Cuando ya la Argentina tiene una historia reiterada de veces de hacer esto que termina siempre mal, ya es medio incomprensible. Y con esto te agrego, en estas semanas, el gobierno hace varias semanas venía diciendo que iba a flexibilizar la posibilidad de dar préstamos en dólares a empresas que no generaban dólares, ¿no? En la crisis del 2001, un gran problema fue que después de la devaluación, mucha parte de las empresas estaban endeudadas en dólares, pero generaban pesos de ingreso. Y eso hacía que muchas estén al borde de la quiebra. A partir de ahí se generó una regulación que es solo se le pueden prestar en dólares a empresas que exporten, como para que no haya problemas. Bueno, lo que está haciendo el gobierno es flexibilizando esto. Está empezando a permitir que se presten dólares a empresas que no generen dólares, por lo cual está generando potencialmente un problema muy grave, porque si terminamos en una devaluación, esas empresas que deben dólares pero no generan dólares, no van a poder pagar esos préstamos. Pero, entonces, ¿por qué hacen esto? Porque a través de la generación de préstamos en dólares, el Banco Central puede comprar reservas. Entonces, se está incubando una crisis crecientemente grande, y mientras más posterguen esto, más zafarrancho van a hacer para tratar de sostenerlo y peor va a ser.
Pero la están incubando.
¿Uh-huh?
Ahora, Juan, ¿qué hay? ¿Un quinta columnista dentro del grupo económico, político?
A ver, me parece que ellos, bueno, has visto que el discurso es muy triunfalista. Ellos piensan que la inflación ya desapareció. Y me parece que piensan que, pidiendo el prestado, esto que decías vos, una vez que abran el cepo van a venir tantas inversiones financieras que van a poder controlar el valor del dólar aún sin reservas en el Banco Central. Me parece que acá hay dos grandes problemas. Uno, muy cercano, digo, la política económica cuando estaba Sturzenegger y Alfonso Prat Gay en el gobierno de Macri, fue exactamente eso. El dólar también se abarató mucho, no había control de capitales, no había cepo, los capitales internacionales venían a la Argentina financieramente y en un momento se fueron todos juntos y estalló la crisis. El problema es que hoy por hoy tenemos el cepo y entonces lo que tienen es que tienen que generar dólares en base a los argentinos. Tienen que lograr que los argentinos suelten dólares en el mercado de cambios para que se puedan pagar las importaciones, para pagar el turismo, etcétera. El problema es que la cantidad de dólares que tenemos los argentinos es limitada. Y la única forma de hacer que la gente ponga dólares en los bancos es con la bicicleta, ¿no? Con el carry trade.
Sí.
Con eso darle una tasa de interés en pesos más alta que en dólares. Entonces la gente pone el dólar en el banco, lo cambia a pesos, lo invierte financieramente, recompra los dólares y se va. Esto puede aguantar un tiempo, hasta que la gente no quiera poner más los dólares o piense que efectivamente se viene la devaluación. Lo que ellos creen, me parece, es que este esquema aguanta hasta las elecciones, ¿sí? Sin devaluar, sin nada, como para llegar de la mejor manera políticamente a las elecciones, después devaluar, y después el carry trade lo van a hacer con los fondos internacionales. En vez de los argentinos y el plazo fijo, van a esperar que vengan los dólares de afuera y hacer lo mismo. El problema es que el resultado ya lo sabemos. Es un dólar tan barato destruye la producción y el empleo. Entonces, eventualmente, por arriba o por abajo, termina explotando.
Juan, realmente hablas muy claro y se nota que algo sabes, no mucho, pero algo sabes. ¿Qué edad tenés, Juan?
Yo, 42.
Qué linda edad.
Soy un tipo joven. Antes que digan algo, soy un tipo joven.
Y me parece bien. Me parece muy bien tener gente joven preparada para el cuarto mandato de Milei.
No, por favor, hagamos algo para que efectivamente esto no se estire más de lo necesario, ¿no?
Bueno, Juan, gracias, se nos acabó el programa, te vamos a volver a llamar porque por otra parte, pese a que todo lo que dijimos era medio negativo, lo dijimos con cierto, iba a decir amor, ¿no? Con cierta, con cierto argentinismo.
Con responsabilidad, claro. Responsabilidad por el país en el que vivimos y que queremos vivir, claro.
Bueno, muchas gracias y nos vemos y nos hablamos.
Cuando
gracias
quieran.
Por tu
tiempo.
Un abrazo. Gracias. Bueno, hemos hablado con el señor Juan Graña, economista. Nos vamos, una bolsa negativa, 16 horas, 30.6 la sensación térmica, el 28.2 la temperatura, el super calor. No, mañana va, creo que mañana va a bajar un poquito, creo, porque acá por lo general dicen una cosa y ocurre la otra. Bueno, buenas tardes y se va a tiempo real.
Tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos. Los jueves a las 15 en Radio Amadeus, FM 91.1.